En Aula de Filología de esta tarde están conmigo en el estudio los profesores del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura, de la asignatura Historia de la Literatura Española Moderna y Contemporánea. Ana Suárez, buenas tardes.
Buenas
bienvenida.
Tardes.
Bienvenida. Y Enrique Rull, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, Enrique. Vamos a ver, ellos son profesores, como he dicho, repito, de una asignatura que se llama Historia de la Literatura Española Moderna y Contemporánea. El título es largo, pero el contenido imagino que ya ni entramos a definirlo,
no,
¿verdad?
No, no es largo, es más bien corto.
Vamos a dedicar unos minutos a hablar de la asignatura en sí. Repito que ellos son profesores titulares de esta asignatura en la Facultad de Filología de la UNED, porque luego vamos a hablar de la actualidad del 27. Yo creo que el 27 siempre dará para hablar, bueno, largo y tendido. Y lo que me maravilla además, hablar, lo primero que se nombra en el título es actualidad, que siempre está actualidad, ¿verdad? O siempre se le puede encontrar actualidad. Porque yo creo que, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos y vamos a hablar un poco de la asignatura. ¿Os parece? La asignatura es Historia de la Literatura Española Moderna y Contemporánea. ¿Qué tenéis que comentar a los alumnos? ¿Quién coge el reto? ¿Ana?
Bueno, yo voy a empezar. En fin, yo querría decir que en esta segunda parte de la materia, puesto que la primera era de literatura del realismo, y parece que no tiene nada, absolutamente nada que ver una parte con otra, y muchas veces a los alumnos se les hace difícil entrar en esta segunda parte, que es precisamente todo lo contrario que lo concreto del realismo de la primera. Entonces, con vistas a un ejercicio, con vistas a un examen, yo les quisiera recordar lo siguiente: que el examen consta de dos partes, una parte que es teórica, donde se exponen dos temas y el alumno tiene que contestar exclusivamente a uno de ellos, al que más quiera, que los cuadernillos ya les van informando, aunque no son obligatorios, pero les van informando del tipo de preguntas que se hacen. Entonces, que los consulten, los vean, aunque no los realicen. Si los realizan es porque pueden y tienen tiempo, pero no es para cubrir expedientes, sino para que aprendan. Y en segundo lugar, la segunda pregunta es comentario de texto. Y lo que se dice en el título, comentario de texto, es realmente lo que se pide. Se propone un poema que será de alguno de los autores, de lectura de libros del 27, que son las lecturas obligatorias, o bien de la antología. No importa el autor. Lo que el alumno tiene que hacer es que a partir de una deducción razonada sobre la métrica, sobre el tema, sobre el tipo de metáforas que se utilizan, pueda decir, por estas características, este texto puede ser de tal o tales autores, yo me inclino por tal autor, por esto y por esto. Es decir, que se vea una madurez ante un texto, que el alumno, una vez que ha estudiado la materia, pueda decidir sobre las circunstancias de ese poema y, bueno, pues atribuírselo a algún autor si es posible. Pero lo que se pide es comentario de texto. Entonces, lo que sí que quiero recordar, aunque parece evidente, es que en este examen, si hay un tema, que es la parte teórica y una parte práctica, es que ambas tienen que estar igualmente aprobadas para la solución final. En fin, yo creo que no hay problema.
Pues yo voy a ir a una cuestión que me parece muy práctica. Práctica para el alumno, sobre todo. Y es que a la hora de realizar el examen, tenga en cuenta que dispone de 2 horas y normalmente se empieza a lo mejor a comenzar a la realización del comentario de texto, que lleva muchísimo tiempo. Y luego, cuando ya no hay casi tiempo, entonces se hace el tema. Yo diría que se haga a la inversa. Que se haga el tema en un tiempo que quizá, puesto que el tema es algo que se ha estudiado y que se tiene que saber, que se conteste en unos 3/4 de hora y que se deje la hora y cuarto restante para hacer el comentario, que es algo más laborioso y algo que entraña una concentración y una lectura muy específica y muy atenta de lo que se tiene y que hay que elaborar en el examen. Y por eso yo les recomiendo, porque a la larga por la experiencia que tenemos hasta ahora, siempre se dispone de un tiempo mucho mayor para hacer el comentario que para hacer el tema. Ese es mi consejo. Pero en fin, cada uno luego puede organizarlo a su manera, naturalmente.
Bueno, yo quisiera recordar a los alumnos que hay un dato fundamental. Sabemos de sobra que en el tiempo en que pueden realizar el tema no van a concluir todo lo que han estudiado y no pueden incluir todo. Lo que tienen que hacer es elaborar ellos un tema. Cada tema será diferente en cada alumno y en cada examen, y no importa. De lo que se trata es de ver la madurez del alumno y no de poner todo. Porque hay también una obsesión, porque claro, no les da tiempo a poner todo, por supuesto no les da tiempo, sino a poner lo más importante y a elaborarlo con madurez. Es decir, yo creo que es una asignatura razonada y el alumno no tiene problemas, por lo menos durante casi 20 años no ha tenido problemas, ¿eh? No creo que sea ahora.
Bueno, y otro consejo ya último, y es que cuiden también la forma de expresión, la sintaxis, la ortografía, redacción, todo eso que es importante porque estamos en filología y eso es nuestro modo de comunicar un saber, ¿no?
Muy bien, pues yo creo que estos consejos espero que sean atendidos por los alumnos porque son consejos sinceros de los profesores, ¿eh? De Ana Suárez y de Enrique Rull, doy fe de ello. Pues vamos a entrar ahora en el tema que habíamos preparado para hoy, que lleva por título Actualidad del 27. ¿Quién es de los poetas de la generación del 27 y por qué son actuales? ¿Y en qué sentido? Ana.
Ay, bueno, la verdad es que ¿quiénes son actuales? Yo creo que, bueno, de unos años a esta parte se está cambiando la actualidad de determinados poetas y lo que hace unos años parecían más actuales y más en consonancia con las modas, yo creo que está cambiando. Entonces, yo diría hoy día, a juzgar por los alumnos en las tutorías directas que tengo con ellos, que les parecen más vivos, más actuales, aquellos poetas como Cernuda, por ejemplo, aquellos poetas como Dámaso Alonso, ¿no? Y Vicente Aleixandre, es decir, aquellos que tienen más fuerza expresiva, por un lado, y que nos transmiten una emoción humana, por otro. Entonces, es curioso porque hace unos años se podía observar que había pues como un entusiasmo muy grande por esos poetas que podríamos denominar más fríos. Puedo hablar de un Jorge Guillén, por ejemplo. Y, sin embargo, cuanto más pasa el tiempo, yo creo que se va afianzando la línea más humana de algunos otros poetas. Lo cual no quiere decir que, en otros sentidos, tenga también una diferente actualidad. Yo hablo en el plano, digamos, de lectores. Pero en el plano de filólogos, quizá sigue teniendo una gran importancia por la revolución que supuso ese lenguaje que ellos crean, pues con el modelo de Góngora y de todo nuestro barroco, evidentemente. Entonces, yo desde ese punto de vista creo que tiene actualidad y que, en fin, luego ya hablaremos más concretamente de la evolución y ahí podemos concretar.
Sí.
Enrique. Bien, yo sí, sobre esto quería añadir algo. Yo creo que lo de la actualidad de la poesía reside en factores muy complejos. Algunos son los de la mera publicación y difusión de textos. Otro, el eco que esas mismas publicaciones y difusión puedan tener no solo en España, sino en el extranjero también. Es evidente que, por ejemplo, autores como Lorca, que tiene un componente popular, pero de tipo que para el extranjero resulta exótico, en esa parte puede atraerle más que un autor, como decía antes Ana, frío, como Jorge Guillén. Entonces, eso de la actualidad puede ser coyuntural y hay otro tipo de actualidad que es más permanente y que el mismo autor, a lo mejor con el mismo caso de Lorca, puede en otras obras residir y mantenerse. Estoy pensando, por ejemplo, en Poeta en Nueva York, en donde un tipo de poesía que por una parte es muy vanguardista, pero por otra tiene un mensaje de humanización y de crítica a la deshumanización que puede calar en cualquier momento en el que se vive una crisis de estos valores, ¿no? Y entonces por eso lo de la difusión y la aceptación varía un poco en consonancia también con el devenir del tiempo y de la sociedad y de los conflictos que en esta sociedad conlleva.
Habéis aportado algo que os he oído y bueno, un elemento importante sin duda es la difusión, pero otro elemento importante, otro concepto es el de modernidad, de poetas del 27 que aún siguen pareciéndonos modernos, es verdad, hablabais el lenguaje y es cierto, leyendo muchos poetas y después, bueno, el gesto es completamente actual, que no ha pasado de moda, ¿no?
Bueno, por ejemplo, un Salinas, yo todavía contemplo la emoción de los alumnos al leer a Salinas, precisamente porque la poesía amorosa, y ahora más concretamente después de que se han descubierto las cartas, que humanizan mucho más este tipo de poesía, pues desde luego tienen un eco humano quiero decir, en los lectores. ¿Por qué? Pues porque ahí se une, digamos, la humanidad, la emoción contenida del sentimiento con un lenguaje totalmente elaborado, un lenguaje conceptual y, sin embargo, asequible, que llega a todos. Es un poco lo que ocurre con el caso de Quevedo. Quevedo puede ser un autor difícil, pero tiene determinados poemas que han permanecido y siguen, por muy conceptual que sean, siguen calando en el sentimiento general de todos. Entonces yo creo que ocurre esto. Por otro lado, también estoy, bueno, yo siempre lo digo, que un Alberti ha tenido, en este ejemplo se pueden ver las distintas sucesiones y de cómo la crítica lo ha aceptado y cómo los lectores lo van aceptando. Entonces, en determinados momentos ha interesado un Alberti crítico, un Alberti social, político. En estos momentos creo que un Alberti que más interesa y donde se está viendo el valor que tienen, valor humano, testimonial, literario, filológico, es en uno de sus últimos libros, En el exilio, poético, es Retorno de lo vivo lejano. Es decir, esa nostalgia de todo su pasado y esa sensación de desarraigo, todo ese valor humano que se está dando, es decir, se están multiplicando las situaciones, lo estamos viendo en el mundo. Entonces yo creo que todo eso, desde el punto de vista que se reflexiona, pues tiene un valor humano, sentimental, emocional y al mismo tiempo un valor que, si no fuese un valor también literario, realmente no estaríamos hablando, sería un panfleto también. Entonces yo creo que es muy interesante. Y luego también, por otro lado, bueno, lo que decía el profesor Enrique Rull, en el caso de Lorca, Lorca realmente, la parte que justamente más fue criticada por un Juan Ramón Jiménez es el Lorca folclórico para los extranjeros. Bueno, pues yo creo que eso sirve para una parte de Lorca, pero no explica realmente la importancia que tiene Lorca. Entonces, muchas veces se habla de Lorca solo como un mero formalismo folclórico, exótico, como decía el profesor Rull, y sin embargo, realmente el Lorca que tiene valor es ese Lorca que ha quedado, y que, bueno, pues es el de Lorca de Poeta en Nueva York, por ejemplo, que es fundamental.
Sí, es que si lo redujéramos solamente al Cancionero Gitano, estoy pensando, sería hacer un poco una caricatura de Lorca, porque evolucionó muchísimo y es, por supuesto, no hay que desprestigiar ninguna parte de su obra, pero que es un poeta que evolucionó muchísimo en su corta vida, ¿no? Entonces no se puede reducir lo que decís vosotros, pues sí, a lo mejor de cara a la imagen, pues bueno, los gitanos, o de cara al exterior, pues puede ser como un cliché, un afiche de algo típico español en una época concreta, pero yo creo que hay que buscar y ver cómo ha evolucionado, ¿no?
Efectivamente.
Sí, yo creo que es que además en Lorca se dan esas dos circunstancias generalmente unidas. O sea, por ejemplo, en el Romancero Gitano, etcétera, pues la parte popular me parece muy valiosa, no solo porque tenga un aspecto folclórico y de cara al exterior, exótico, como decíamos antes, sino porque ahí también hay una parte de poesía que enlaza con los sentimientos de la gente y comunica fervientemente con las propias vivencias de cada uno. Y en ese sentido es una poesía que rehumaniza la deshumanización, que en el fondo es la línea por la que empezó el 27. Entonces, en este sentido también habría que tener en cuenta que poetas que, como antes hemos dicho, y se me ha entrado una especie de remordimiento el no volver por lo menos a él, que es Guillén, que puede parecer un poeta efectivamente frío, pero es un poeta frío porque sigue unos esquemas incluso métricos y formales de bastante rigidez y bastante asepsia, pero recordemos que tiene poemas que tienen una fuerza interior, que son poemas también de denuncia y que en el fondo él estuvo vinculado a toda una situación trágica de las consecuencias de la guerra civil, etcétera, que repercutieron en algunos libros suyos como Mare Magnum y rehumanizaron su poesía. Esto les ha pasado a casi todos. Es decir, el 27 no es solamente la deshumanización del arte, ese es el primer paso, pero esa rehumanización, aunque en los aspectos formales se mantuviera con cierta rigidez, es el caso de Guillén, pero sin embargo en lo que es el meollo de la poesía, es un tipo de poesía que a veces incluso es de denuncia, que a veces es de nuevo arraigo, etcétera, etcétera. O de desarraigo, según el caso, porque aquí habría que hablar también del problema de los exiliados y todo toda la cuestión que se derivó del tipo de poesía producida por la situación de la guerra civil, naturalmente.
Sí, me gustaría llegar un poco, avanzando en el tiempo, a esa situación, porque bueno, el profesor Rull hablaba de la deshumanización del arte, y es verdad que se da quizás dos vertientes, el arte como tal, el arte puro, y el compromiso, ¿no? Se da en, sí. ¿En qué autores se da? Y bueno, podemos hablar directamente de arraigo y desarraigo dentro de esta generación, pues bueno, que llega a una situación límite como fue la guerra civil en la sociedad española, ¿verdad?
Sí, yo creo que es que todos tienen una faceta, que es la faceta de vincularse y relacionarse con las vanguardias, y de ahí nace la idea de deshumanización del arte. Eso por un lado, pero por otro lado todos, que generalmente son gente de formación culta, pues tienen también una vinculación con la tradición, con una tradición literaria que se remonta pues a la Edad Media, a los poetas de los cancioneros, al Siglo de Oro, pero luego al romanticismo, al modernismo, etcétera, etcétera, y hasta Juan Ramón Jiménez. Es decir, que hay una línea seguida culta que ellos mantienen muy viva, y otra línea popular que entronca además con las inquietudes de estas personas, que son personas de una formación desde el punto de vista del compromiso moral grande, que eso llevó a algunos a una vinculación política incluso, que a otros le llevó al destierro, y que en definitiva esto supuso, por una parte, una estética vanguardista, pero con unos contenidos que poco a poco evolucionaron hacia la humanización. Esto donde está clarísimo, en el poeta que está más claro, es en Dámaso Alonso. Dámaso Alonso empieza con Poemillas de la ciudad y luego ya termina con Hijos de la ira y otro tipo de poemas, en donde el arraigo es absoluto. Él mismo rechaza y reivindica esta rehumanización. De manera que el 27 no es algo que se pueda formular de una manera unívoca, no es la deshumanización de los años 30, sino que es toda la trayectoria que naturalmente estos autores viven en esos años y luego en los años posteriores. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque la vida de una persona no se produce en un momento dado, sino que es un continuo desarrollo y una evolución de su pensamiento, de su sensibilidad y de las corrientes literarias de la época y de pensamiento, etcétera, ¿no?
Sí, es que Dámaso Alonso además precisamente fue el que más trabajó en el lenguaje de Góngora, curiosamente. Es decir, su tesis doctoral fue sobre Góngora. Él es el que realmente nos tradujo, entre comillas, las soledades, y el que nos dio el vocabulario de Góngora y el que nos enseñó a conocer y a desvelar la dificultad aparente de Góngora, que tras él ya no era tal dificultad. Sin embargo, yo creo que es que hay como una especie de comprensión. Se empieza por esa lengua aparentemente artística, tan artística y tan elaborada, que no parece humana. Y sin embargo, él realmente, a partir de ahí, indagando, es como si hubiera descubierto, tras esa lengua artística de Góngora, la parte humana, silenciosa de Góngora y de todo lo que fue esa época de crisis que representa Góngora, y que realmente el lenguaje, ese lenguaje artístico, podría ser pues un suplemento, un complemento a lo que es la necesidad de inmortalizar por la palabra la supervivencia humana. Entonces, la evolución que se ve en Dámaso Alonso es maravillosa en ese sentido, porque se ve esa preocupación por Góngora tan artístico, y sin embargo después esa tragedia humana en Hijos de la ira, ese grito existencial. Entonces, esa evolución es realmente, bueno, pues que creo que es lo que da mayor actualidad, por ejemplo, al 27 en nuestros días, porque está prácticamente todo, y además porque ellos incluyen toda nuestra tradición, y yo creo que hay que reivindicar en estos momentos en que parece que nos olvidamos de nuestra tradición, hay que reivindicar toda nuestra tradición literaria. desde la Edad Media hasta el siglo XX, porque en estos autores se está echando marcha atrás toda la importancia que tuvo el modernismo, pero toda la importancia que tuvo el mundo barroco, el Renacimiento, Garcilaso. Es difícil entender a Salinas sin Garcilaso, ese poemario amoroso, todo esto, y todo lo que es los cancioneros, los romanceros, la esencia de la poesía popular. Ya Juan Ramón Jiménez lo reivindicó y los enseñó, pero realmente si esta generación es fuerte, es importante, es porque no rompió nunca con nada, sino que asimiló, sintetizó las distintas corrientes y desde un punto de vista de la creación poética supo crear su novedad, su originalidad. Pero desde el punto de vista de filólogos, supieron asimilar también lo que es la cultura del pasado, desde un Manrique, por ejemplo, Salinas. Entonces yo creo que todo eso habría que reivindicarlo con más fuerza y que el 27 ha hecho una labor muy importante.
Habíamos hablado un poco de las influencias de la generación del 27, pero quería hablar un poco más de la influencia de Juan Ramón Jiménez, de Bécquer y de Góngora.
Bueno, yo creo que son tres elementos capitales que si pensamos un poco, vemos que si es importante el 27 es porque las fuentes en donde beben pues son a su vez síntesis de otras parcelas cronológicas muy interesantes. Entonces, Juan Ramón Jiménez es el maestro indiscutible de ellos, pero en Juan Ramón Jiménez está condensada toda la tradición y sobre todo está condensado eso que veíamos antes y que estábamos hablando de lo popular, lo que Juan Ramón Jiménez llamaba lo popular estilizado. La importancia incluso para Juan Ramón Jiménez, un autor que aparentemente que si estaba en su torre de marfil, etcétera, etcétera, Juan Ramón Jiménez, no hay que olvidar que dedica su libro Canción, que es una antología de sus mejores poesías populares, como homenaje al pueblo de España cuando se exilia voluntariamente porque no quiere participar en lo que se está haciendo en este país. Entonces, yo creo que ese mensaje silencioso y callado de Juan Ramón, dedicando Canción y con Canción todo lo que significa de recopilación de lo mejor suyo de poesía tradicional, es evidente que ha influido en todos estos autores, pero también es la trayectoria de Juan Ramón. Es decir, Juan Ramón comienza siendo bequeriano, dedica su libro Rimas, evidentemente, a Bécquer, y después hace una poesía, si se quiere, cargada de elementos artísticos, propio de esos esfuerzos que tiene la modernidad en cambiar el lenguaje. Después, Juan Ramón Jiménez, no hay que olvidarlo, es el descubridor, el primer descubridor de Góngora. Muchas veces decimos que es el 27, pero cuando llega el 27 ya ha habido una trayectoria por parte desde Berlín, Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez dedica sus primeros libros a Góngora, en muchos casos. Entonces, en Juan Ramón Jiménez se sintetiza Bécquer, se sintetiza Góngora. Pero después Juan Ramón Jiménez evoluciona hacia una poesía intelectual. Recordemos el poema de Eternidades, Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hacia una poesía pura. Entonces, tras esa poesía pura, Juan Ramón Jiménez deja huella evidente en todos estos autores. Lo que ocurre es que después cada uno hace su capítulo personal, y eso es lo importante del 27, que con esta enseñanza, con este magisterio, después hay una evolución. De Góngora, ¿qué podemos decir de Góngora? Pues que si es propio ese lenguaje específico poético que construyó Góngora, eso les va a servir de modelo, de estudio y de realidad para construir un lenguaje poético diferente, y eso es una revolución importantísima. Y de Bécquer, le tengo que dejar al profesor Rull, especialista en Bécquer, bueno, que hable de Bécquer.
Bécquer interesa muchísimo a los del 27 por muchas razones. La primera y fundamental es porque para ellos es realmente el primer poeta moderno. Lo han asimilado y lo han reconocido pues desde Alberti, Salinas, sobre el que tiene una evidente influencia, sobre el propio Alberti también, pero sobre todo Cernuda. Bécquer es un poeta que interesa al 27 en lo que tiene de desarraigo. Es decir, la poesía de Bécquer es una poesía que se hace en soledad, es una poesía que se hace desde la dimensión puramente interior del ser humano. Este tipo de poesía es también la que interesa a algunos poetas muy desarraigados, como es el caso de Cernuda. Y la extremada sensibilidad beckeriana también va a influir en estos poetas tan sensibles. Recordemos el título de uno de los poemas de Cernuda, Donde habita el olvido, que no deja de ser más que una transcripción de un verso de Becker. Y esta influencia, que parece que puede ser anímica, es también poética, porque Becker es el primer poeta moderno que hace una poética personal, distinta de las poéticas al uso retóricas que se hacían entonces. Él se aleja de toda esa retórica para hacer una poesía sencilla, amable. Amable quiero decir en cuanto al tono, porque el contenido es bastante trágico, ¿no? Y este sentido trágico, pero por otra parte no excesivamente retórico, no declamativo, es lo que prende en muchos de los autores del 27. Y yo creo que el fermento de Becker está presente en casi todos de una manera o de otra. Ya sea porque le dedican poemas, ya sea porque el sustrato de su propia poesía muchas veces está impregnado de elementos beckerianistas, ¿no?
No quisiera terminar este espacio dedicado a la actualidad de los poetas del 27 sin hacer un poco referencia, pues, a la actualidad, valga la redundancia, y a algo que ya habían anotado estos poetas. Por eso tienen siempre algo que decirnos. La situación que vivimos ahora en España después de los atentados del 11 de marzo, pues yo creo que nos ha tocado a todos en lo más hondo, ¿verdad? Y esto ya estaba escrito en los textos.
Ya estaba escrito, y si hemos hablado antes de la actualidad de Dámaso Alonso, yo querría terminar con un homenaje también a Dámaso Alonso y, bueno, al pueblo de Madrid, que hay en este homenaje también, y es a partir del poema Insomnio. Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro. Al final concluye el poema diciendo, dirigiéndose el poeta a Dios, «Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen las grandes rosales del día, las tristes azucenas letales de tus noches?» Yo creo que en la actualidad, tristemente, este poema de Dámaso Alonso parece, bueno, pues que tiene un sentido y una emoción que se ajusta perfectamente al momento que estamos viviendo desde Madrid en toda España y yo creo que en todo el mundo.
Sí, yo creo que es un grito de protesta, es un grito que ya no se sabe a quién dirigir y que se dirige hacia Dios por no intervenir en el mundo y dejar que ocurran estas desgracias terribles. Es un grito, una queja muy existencialista y que desgraciadamente yo creo que hoy día cualquiera podría hacerse eco de esto, lamentablemente.
Muy bien, pues es nuestro pequeño homenaje, ¿no?, a la situación y a la generación del 27. Vaya desde aquí mi agradecimiento a su participación en este espacio, a la profesora Ana Suárez y al profesor Enrique Rull. Muchas gracias por acercarse hasta nuestros estudios y hasta una nueva ocasión. Buenas tardes.
Muchas gracias.